Bienvenido a los episodios de Nestlé Health Science sobre el abordaje integral del adulto frágil y sarcopénico. A lo largo de nuestras charlas podrá actualizar sus conocimientos sobre los últimos avances en nutrición, ejercicio y cumplimiento en el manejo de este paciente. A continuación, el doctor Alfonso Vidal, médico especialista en endocrinología y nutrición del Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, nos hablará sobre la importancia del cumplimiento y del ejercicio físico en su charla Cumplimiento de las pautas nutricionales y del ejercicio físico, un gran reto que afrontar.
Continuando con el programa planteado de Nutrition Lab, voy a hablar del cumplimiento de las pautas nutricionales y del ejercicio físico, ¿no? Que es un poco el punto clave para lograr que el tratamiento nutricional sea efectivo. Lo que voy a hacer es primero una breve introducción para explicar un poco qué se entiende por cumplimiento terapéutico. Luego repasaremos cuáles son los principales factores que influyen en el cumplimiento del soporte nutricional. Y acabaremos, pues bueno, con unos mensajes para llevar a casa relativos a cómo garantizar o cómo favorecer el cumplimiento terapéutico de nuestros pacientes. Bueno, como os decía, a modo de introducción, ¿qué entendemos por adherencia terapéutica, por cumplimiento terapéutico? Bueno, tenemos varias definiciones. La de la OMS del 2003 nos dice que es el grado en que la conducta de un paciente en relación con la toma de medicación, el seguimiento de una dieta o la modificación de hábitos de bebida se corresponde con las recomendaciones acordadas con el profesional sanitario. Por otro lado, la Sociedad Internacional de Farmacoeconomía e Investigación de Resultados Sanitarios nos dice que el cumplimiento terapéutico o la adherencia es el grado en que un paciente actúa de acuerdo con la dosis, la pauta, la posología, los plazos prescritos para el tratamiento, sea cual sea el tipo de tratamiento. La adherencia, que podríamos medir con una unidad que sería el porcentaje de dosis tomadas de la terapia X según la prescripción, desde el inicio hasta el final del tratamiento, con la persistencia, ¿no? Los días en los que se toma el tratamiento. Lógicamente, todos estos conceptos están íntimamente ligados con la efectividad del tratamiento, porque si no hay una buena adherencia terapéutica, no vamos a tener una buena efectividad del tratamiento. Esto tiene consecuencias clínicas relevantes, en el sentido de que vamos a obtener peores resultados en salud, que se traducen en consecuencias económicas importantes. Esto es una generalidad respecto a la adherencia al tratamiento, pero vamos a hablar ahora de la adherencia ligada directamente al soporte nutricional. Y vamos a evaluar aquellos factores que influyen en el cumplimiento del tratamiento. Bien, aquí en otros casos vamos a tratar una enfermedad, en este caso la desnutrición relacionada con la enfermedad. Para ello vamos a tener una serie de tratamientos que están bien validados científicamente, modificaciones del estilo de vida, dieta, ejercicio, etc. Bueno, nuestra herramienta fundamental, la usada más frecuentemente tanto en el ámbito hospitalario como en el ambulatorio, va a ser el uso de suplementos nutricionales orales. Disponemos de una amplia evidencia científica acerca de su eficacia en resultados en salud, como la mortalidad, como la morbilidad, reducción de riesgo de infecciones, reducción de la aparición de úlceras por presión, etcétera, mejora la recuperación después de una fractura de cadera, pero como en cualquier otro tratamiento necesitamos garantizar la efectividad, ¿no? La eficacia en vida real, y para ello necesitamos adherencia, ¿no? ¿Qué factores influyen en la adherencia al soporte nutricional o en concreto al suplemento nutricional oral, que es, como decía, el tratamiento más usado, ¿no? Más frecuente. Podemos clasificarlos de dos formas. Aquellos factores ligados a la ingesta, que están relacionados con el paciente, con los alimentos que recibe el paciente y con el entorno, el ambiente en el que el paciente pues, hace sus ingestas. Y otros factores, quizá más fáciles de modificar, que son las características del tratamiento, las características, en este caso, del suplemento nutricional oral. La energía que contiene, su densidad calórica, su composición en macronutrientes, la saborización, el volumen, la viscosidad, etc. Vamos a estudiar un poco todos estos factores de forma un poco más detallada. Como os decía, hay factores ligados al paciente y a su entorno relacionados con la ingesta. El factor fundamental es el apetito y su regulación. La verdad es que los mecanismos que regulan la saciedad y el hambre son muy complejos y sabemos que engloba una serie de factores que implican, por un lado, el sistema nervioso central, sobre todo estructuras ligadas a los centros de hambre y de saciedad, pero también implican al sistema nervioso periférico y desde luego hay una miríada de hormonas, péptidos, que establecen un diálogo muy complejo entre distintos órganos endocrinos, como puede ser el aparato digestivo, el hígado, páncreas, tejido adiposo y probablemente alguno más, y que estamos conociendo cada vez en mayor profundidad. Hay factores sensoriales que nos afectan a la ingesta, pues como es la apariencia del alimento, el olor, el sabor, la textura con la que se perciben los alimentos, la temperatura con la que lo reciben, genera una serie de impulsos nerviosos a nivel periférico que informan al cerebro para empezar la ingesta. Estos estímulos funcionan con normalidad en gente sana, pero sabemos que cuando hay una enfermedad de base con un factor inflamatorio subyacente, el ejemplo más típico es el cáncer, esta señalización se cortocircuita y el paciente empieza a percibir de forma inadecuada todos estos estímulos, condicionando de forma negativa la ingesta. Hay también factores relacionados con cómo percibe nuestro organismo los niveles de glucosa y ácidos grasos en sangre, de tal manera que cuando a nivel central percibimos que los niveles de glucemia aumentan, pues se anula, ¿no?, la percepción de apetito. Como os decía, hay una serie de reguladores hormonales muy importantes, el más clásico es la colecistoquinina. También hay impulsos nerviosos periféricos a través del nervio vago, que hace cuando el estómago se distiende por recibir alimento. A nivel central, esto se interpreta como una señal de saciedad. Esto cuando el estómago es normofuncionante, pero podemos tener sensaciones similares cuando hay algún tipo de alteración del vaciado gástrico, bien por problemas funcionales o bien por problemas de vaciado gástrico, que hace que el paciente esté siempre con una sensación de saciedad. Pensar pues, en una atonía gástrica, una gastroparesia, en una estenosis pilórica, etc. Hay múltiples causas para explicar la pérdida de apetito. En el paciente anciano, que es quizá a nivel ambulatorio nuestro principal grupo de riesgo de desnutrición, nuestros ancianos están polimedicados con múltiples fármacos que o bien tienen efectos negativos sobre el apetito o tienen efectos secundarios gastrointestinales, náuseas, vómitos, cambios en el olor o en el sabor de los alimentos. Pero más allá de estos factores, digamos, físicos o patológicos que influyen en el apetito, nuestros ancianos tienen otros factores que muchas veces son pasados por alto y que condicionan el apetito, ¿no? Y que están más relacionados con su estado emocional y su estado social, como puede ser la depresión, la ansiedad, soledad, el duelo, etc. ¿No? Bueno, ¿cómo influye la edad en la ingesta, en la percepción de apetito y saciedad? Por un lado, vemos que los ancianos se sacian pronto. Tienen, por un lado, un aumento de la sensibilidad a hormonas saciantes, ¿no?, algunas de las cuales comentábamos anteriormente. Además, suelen tener cierta atonía gástrica, unos vaciados gástricos más lentos, una cierta atrofia de la mucosa gástrica que hace que las digestiones sean más lentas, más pesadas, menos eficaces y hacen que se sacien con cantidades de alimento mucho menores de lo que hacían con la edad. Por otro lado, tenemos la disminución del propio apetito, ¿no?, la disminución de las ganas de comer, que es un fenómeno fisiológico, se va produciendo paulatinamente con la edad. Tenemos alteración del sentido, del gusto y del olfato. Y luego, pues, como os decía, factores fisiológicos relacionados con la atrofia del aparato digestivo, a los que hay que añadir algunos, por ejemplo, como la menor salivación, haciendo que comer sea menos placentero. El intestino también sufre un cierto grado de atrofia, con lo cual hay menos vellosidades, vellosidades más planas. Eso hace que la digestión y absorción de nutrientes sea menos eficaz. La enfermedad, ya sea aguda o crónica, es un factor fundamental para el desarrollo de desnutrición y condiciona de forma muy importante la ingesta. Esto es muy típico, por ejemplo, del paciente oncológico, o lo pongo como consecuencia de la enfermedad, pero también de los tratamientos. pero también lo vemos en pacientes con antibioterapia. Hay dificultades para la masticación y para la deglución, y esto lo estamos viendo continuamente ahora en pacientes con insuficiencias respiratorias, donde tienen disnea, taquipnea y todo aquello que les supone un esfuerzo para masticar o deglutir, les supone más trabajo respiratorio y eso hace que la ingesta sea menor. Y también podemos ver alteraciones en la digestión y absorción de nutrientes. Pensad en cualquier efecto gastrointestinal, una enfermedad aguda o crónica de esos tratamientos, ya sean náuseas, vómitos, diarrea, etc. Vamos a ver alteraciones del sentido del gusto relacionados, y esto os pongo el ejemplo del paciente oncológico, donde se altera la percepción de los sabores por consecuencia de la enfermedad, y vamos a ver pacientes que tienen augeusia, no notan el sabor, o que notan regustos metálicos o incluso amargos de alimentos que consumían habitualmente con normalidad, o que tienen una especial hipersensibilidad a algún gusto, y es muy típico. Y todo esto va a llevar, desde luego, a reducción de la ingesta y va a condicionar el estado nutricional, va a condicionar que haya aversión a algunas comidas que son bien toleradas, pero que en boca no son toleradas, y todo esto va a condicionar negativamente tanto la calidad de vida como el curso clínico de la enfermedad. Como decía, los problemas psicológicos no pueden pasarse por alto a la hora de valorar la ingesta y cómo ésta está condicionada. Como decíamos, múltiples factores, la depresión, la ansiedad, el estrés, culpas, duelos patológicos que modifican la ingesta. Pero además pensar todo lo que tiene de relación la alimentación con todo el aspecto conductual, de aprendizaje, de sociabilidad para un ser humano. Hablábamos de los factores relacionados con la persona que condiciona la ingesta, pero también decíamos que hay factores relativos a la alimentación. Entre ellos, la composición. Sabemos que los distintos macronutrientes producen una sensación diferente de saciedad, de tal manera que la proteína es el nutriente que produce más saciedad, seguido de los hidratos de carbono, donde aquí no solo hay que hablar de la cantidad, sino de la calidad. Sabemos que aquellos con bajo índice glucémico producen mayor saciedad, mientras que los de alto índice glucémico favorecen, estimulan la ingesta a corto plazo, mientras que las grasas son aquellos menos saciantes, especialmente los ácidos grasos monoinsaturados. Los macronutrientes tienen otro papel importante más allá de que nos sacien o no, y es que son determinantes para garantizar que la dieta o el suplemento nutricional sea organolépticamente aceptable, ya que tanto la grasa como los hidratos de carbono y las proteínas van a condicionar tanto el sabor como el gusto y el olfato. Cuanto más palatable es un alimento, un tratamiento nutricional, mejor aceptado va a ser y mejor se va a consumir. El reparto de macronutrientes también nos condiciona la densidad energética, el volumen y la viscosidad de los alimentos o de los suplementos nutricionales con los que tratamos. Sabemos que a mayor densidad energética, mayor ingesta calórica conseguimos. Para eso, para conseguir mayor densidad calórica, básicamente tenemos que jugar con las grasas, pero también el volumen y la viscosidad tienen su papel, de tal manera que aquellos pacientes que reciben suplementos orales más viscosos, pues tienen un vaciado gástrico más lento y por lo tanto producen mayor saciedad. Y por otro lado, sabemos también que los alimentos líquidos se vacían antes en el estómago y por lo tanto nos inducen menos saciedad. Y tenemos que jugar un poco con estos factores para regular la ingesta calórica y proteica de nuestros pacientes. Y por último, están los factores ambientales. Comer es un acto social aprendido desde nuestra tierna infancia, con un importante componente conductual y que está influido por factores de la persona y del entorno, de la propia comida. Conocemos, por lo tanto, que hay múltiples factores que nos influyen a la hora de comer. ¿Qué factores son los principales a la hora de garantizar la adherencia a un tratamiento nutricional? En concreto, un suplemento nutricional oral. Pues bueno, tenemos una revisión sistemática realizada ya en el año 2012 por el grupo del profesor Marino Seria. Es un total de 46 estudios donde se observa que hay una complementación del tratamiento nutricional cercana al 80%, algo mayor en pacientes ambulatorios que en pacientes hospitalizados, quizá por todos estos factores que os he ido desgranando. En él destacan eso que decimos nosotros siempre al paciente, es que el suplemento nutricional no le va a quitar de comer. Esto lo demuestran los estudios recogidos en esta revisión sistemática, y que no solo no quita de comer, sino que logra aumentar el aporte calórico diario que reciben los pacientes. Desgranando más los resultados, encontraron que desde luego la enfermedad de base no parecía influir en la mayor o menor adherencia al tratamiento. Sí, en cambio, hay una relación con la edad, de tal manera que a mayor edad, menor adherencia al tratamiento. Y en cuanto a los factores relacionados con el producto, se vio que la duración de la intervención, que el tratamiento se prescribiera durante más o menos tiempo, no parecía influir en la adherencia. Sí que se encontró una correlación positiva entre la densidad energética y la adherencia. La densidad energética del suplemento nutricional influyó de forma significativa, de tal manera que aquellos suplementos nutricionales que tenían una densidad calórica de 2 o más kilocalorías por mililitro tenía una adherencia superior al 90%, pero con las fórmulas que por otro lado son las más usadas, con densidad calórica en torno a 1,5 kilocalorías por mililitro, la densidad estaba un poco en la media, cercana al 80%. No se encontraron diferencias significativas según el tipo de patología o el tipo de paciente que recibía el suplemento nutricional, y lo que sí se encontró significativamente es que el hecho de que el paciente tuviera variedad de sabores, quizá para no caer en la monotonía, mejoraba la adherencia del tratamiento. Y también una cierta relación en cómo se tomaba el suplemento y la adherencia. Por ejemplo, los pacientes tenían mejor adherencia a aquellos suplementos de menor volumen, bien porque la botella fuera de menor volumen o porque se iba repartiendo en pequeñas tomas a lo largo del día, y desde luego que el paciente tuviera unas instrucciones de cómo tomar el suplemento nutricional mejoraba la adherencia. Quiero recalcar del estudio Aptitness. Como sabéis, el estudio Aptitness fue un estudio de intervención donde se juntó el suplemento nutricional oral con una intervención sobre ejercicio físico en pacientes ancianos institucionalizados. El hecho de darle un plan estructurado de suplementación nutricional, pero también de ejercicio físico, logra muy buena adherencia, superior al 80%. Pero lo más sorprendente de este estudio no es tanto en esto, porque esto es un resultado confirmatorio a los datos que yo os presenté anteriormente, sino la alta adherencia al ejercicio físico, teniendo en cuenta que estamos hablando de pacientes con un cierto grado de discapacidad, con frecuencia de sarcopenia importante. Y que esta adherencia tanto al ejercicio físico como al suplemento nutricional se tradujo en mejoras significativas, sí en la calidad de vida y sí en la capacidad física. Esto es importante porque pautamos suplementos nutricionales con relativamente facilidad, pero muchas veces en la consulta se nos queda en el tintero la prescripción de ejercicio físico. Y este estudio nos pone de manifiesto que es necesario hacer una intervención conjunta de estos dos factores, ejercicio físico y suplementación oral, para lograr unos resultados en salud relevantes, significativos. Después de todo esto, ¿qué recomendaciones prácticas podemos llevarnos para casa? Pues desde luego que hay que darles una serie de facilidades a los pacientes, una serie de instrucciones de cómo realizar la toma de los suplementos nutricionales. Recomendarle la temperatura que pueda ser adecuada para la toma. Necesitamos que el suplemento nutricional venga con un contenedor que sea fácil de manejar para pacientes que no tienen fuerza prensil, que tienen artrosis, que tienen una mala movilidad. Necesitamos monitorizarlo para poder detectar aquellos factores que están imposibilitando una buena adherencia y poder modificarlos. Debemos recomendar tomarlos de forma paulatina, con pequeños sorbos, para garantizar la tolerancia. Debemos convencer al paciente de que esto es un tratamiento, no es un poquito, como nos dicen a veces, es un tratamiento igual que el antibiótico, igual que el antidepresivo, igual que la quimioterapia. A modo de conclusiones, podemos decir que existe una evidencia científica de la eficacia clínica de los suplementos nutricionales orales para el tratamiento del paciente desnutrido, que su uso aumenta tanto la ingesta calórica diaria como los resultados en salud relacionados con la mejoría del estado nutricional, morbimortalidad, ingresos, estancia hospitalaria y un largo etcétera, pero que esto es eficacia, pero que necesitamos efectividad. Y para eso necesitamos garantizar el cumplimiento. Y hay algunos factores que debemos hacer nosotros en la consulta, dando instrucciones de cómo se debe tomar el tratamiento, pero también con una adecuada selección del tratamiento, con su sabor, con su formato, con su densidad calórica, con su reparto de macronutrientes, con sus características organolépticas, que nos pueden ayudar a garantizar el adecuado cumplimiento terapéutico y, por lo tanto, lograr que esta eficacia clínica se transforme en efectividad. Y con esto solo tener que agradeceros vuestra presencia.
Muchas gracias por escuchar este episodio. Le esperamos en la próxima charla sobre el abordaje integral del adulto frágil y sarcopénico.